Ha sido una bendición tenerte énfasis en misiones las semanas pasadas. No era un plan que teníamos, pero así salió. La conferencia de los pastores. Muchos de los hombres que apoyamos, estamos asociados, estaban ahí. Desde hace 8 meses o a 3 semanas, dijeron, hey, mientras estoy puedo predicar. Fue una oportunidad maravillosa. Muy bendecidos estas semanas, conectados a todo lo que está pasando. Nuestro presentador de esta mañana, de esta tarde, no es extraño para nosotros aquí en la congregación. Ha estado en nuestras conferencias, a nuestro hermano Carl, llamado al Evangelio desde sus 19 años, desde que el Señor lo trajo, desde su vida anterior de negocios, sirvió como líder en la iglesia local de él, en misiones, en lugares muy lejos en África. Él y su esposa Tania, en Sudáfrica llaman su casa, ahí está su casa. Y es la razón por la que yo he ido allá para 3 veces en estos años. En el 2018, de transidir ese año, vino aquí al sur de California a la conferencia. Me topé con él en una ocasión aquí o allá, decirle hola. Nos vinamos un año después y así era como sucedía. Pero nunca nos conocimos más, sino en los últimos 2 años. Se graduó de seminario donde yo voy. Sigue estudiando. Va a haber una ceremonia para su celebración en unos meses. Mientras ustedes saben, estamos considerando mandando a nuestro hermano Jaren a Sudáfrica. En la iglesia donde él es líder, es trabajando directamente con nosotros, con el liderazgo, para mandar en el futuro. Y de hecho, están yendo en una semana al sur de África nuestros miembros. Van a estar explorando allá en este viaje. Una iglesia parecida a la de nosotros. Steve tiene corazón por todo África. Es fundador del Centro de Rehabilitación, Revivar. Tiene proyectos grandes allá. Yo estuve involucrado en algunos, jugar un poco en ello. Ministro de doctorado. Le he pedido hasta lo imposible de compartir todo su estudio en un mensaje. Vamos a salir de aquí como a las 2:30 y nos vamos a ir a comer. Es un hombre maravilloso de Dios. Lo cuento como amigo y compañero de nuestra congregación. Dele una bienvenida al doctor Steve. Buenos días, congregación. Un privilegio enorme estar aquí esta mañana y un gran gozo estar aquí. Traigo saludo de mucho amor de nuestra congregación en Sudáfrica. Tal vez estemos separados de ustedes estamos al otro lado del mundo. Pero estamos cerca de ustedes espiritualmente. Servimos al mismo Señor, el mismo Evangelio, la misma palabra de Dios, el mismo Espíritu, de la misma casa, la casa de Dios. Los amamos. Toda la gente le manda saludos de nuestra congregación. Todos ustedes. Gracias. Gracias, Steve, por ese aprecio, esa bienvenida cálida. Y sé también que lo considero un gran amigo en este pequeño tiempo. Está en nuestro corazón, como algunos de los pocos hombres que han estado. Lo amo, como hermano. Es un gozo estar aquí hoy. Estoy completamente intimidado por este púlpito. Steve, su pastor, Él es su mejor favorito predicador. Le escucha multi veces a la semana. Adora su predicación. Y seguimos a ustedes, esta congregación, muy de cerca. Y amamos lo que hacen ustedes aquí. Siento el peso en este púlpito, no porque la plataforma, porque aquí es donde Dios alimenta sus ovejas, a través de un púlpito como este. No lo tomo ligero, pero también quiero tomar la oportunidad de esta mañana honrarle a usted, Steve. No ante su fiel pastoreado, sino por el compañerismo del Evangelio en África. Muchos allá en Sudáfrica conocemos a Steve no como un hermano o como un distante nombre. Tiene un corazón por África. Alguien que ha venido a nosotros para entrenar hombres, para entrenar pastores, para fortalecer la iglesia, para ayudar a hombres que llevan el peso de alimentar a las ovejas, hacerles ayudar eso apropiadamente. Un hombre que Dios le ha dado regalos y nos los está dando a nosotros. Y luego ustedes como congregación, quiero honrarlo a ustedes. Es su ministerio, no es posible sin una congregación como ustedes. Su ánimo, su apoyo, esas cosas no se toman a la ligera, no son abstractas. La fruta de este compañerismo va más allá de lo que usted cree que podría ver en la eternidad. Muy bien apreciado. Gracias por su apoyo y su ánimo. Ahora, estoy aquí para hacer dos cosas. Como dijo Steve esta mañana, me dio una misión imposible que voy a tratar de hacerla. Dijo que predica la palabra de Dios. Confío en que lo voy a hacer con claridad, pero a la misma vez introducir este ministerio de África, de reavivamiento. Y el reto más grande que tenemos en África, y ese reto es el sincretismo, una palabra. Viene en contra de nosotros, siempre nos topamos con ella en las iglesias africanas. Así es que esta mañana, como título, le puse este mensaje: Cristo y nada más. ¿Por qué el sincretismo sigue amenazando a la iglesia? ¿Y por qué África es importante para todos nosotros? Eso suma todo, todo mi mensaje en un título. Estamos hablando. Cristo y nada más. Ninguna otra cosa se le agrega a Cristo. Y así es lo que vamos a hacer. Así lo que vamos a hacer es, número de cosas. Primero, vamos a definir qué es sincretismo. ¿Por qué es tan peligroso, tan mortal? Y vamos a ir al Antiguo Testamento de la línea. ¿De dónde viene esta mixta mensaje? Vamos a Sinaí, a Carmelo, al Monte Carmelo, hasta Jeremías. Vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a ver un diagnóstico que es sincretismo en Colosenses 2. Y vamos a ver cómo Cristo nada más cautiva la vida de las personas, con esperanza de que ayudarle a entender el contexto africano, cómo los africanos, la fe en África es, cómo funciona para producir sincretismo. Y voy a traerlo para atrás en el contexto. ¿Nos gusta o no? Vamos a terminar con el propósito de nuestro ministerio. ¿Por qué el pecado? ¿Por qué mandar a Steve a servir a un lado con nosotros para alcanzar a estos hombres? Porque es un acto de amor de Dios, de parte de Dios. Mientras pasamos por este viaje, le voy a pedir, no es más que piense, que sincretismo en la religión de África es nomás un problema africano. Le voy a pedir que haga preguntas esta mañana, mientras escucha, ¿dónde está mi corazón tentado de agregar algo a Jesús? Cualquier cosa. Antes de que vamos a orar. Padre, le damos gracias por su palabra, que guarde nuestras mentes. humillen sus corazones. Que nuestro discernimiento sea afilado, Señor. Proteja a su iglesia de decepciones, de mentiras, de engaños. Nuestra lealtad sea sin mancha en Cristo, Señor, solamente. En estas cosas oramos. Amén. ¿Qué es sincretismo? Debe estar en el comienzo con una historia. Nunca se le olvida una foto, ¿eh? Como Steve, en los 2000, se me envolvió en misiones, específicamente en Malawi, donde nos envolvemos en plantar iglesias. Y en un viaje escuché a un hombre, era un miembro de la iglesia, está involucrado en la vida de la iglesia, en servicio de adoración, era parte de la gente que canta, es muy fiel, pero un domingo su pequeño se enfermó y se lo llevó a su hijo con un sanador local que hizo algún tipo de ritual ancestral. Cuando se le confrontó, dijo algo que nunca se me olvida. Dice, lo hice en caso de, solo en caso de. Creo en Jesús, pero nunca sabes. Sintió que tenía que exhaustar todas las opciones. Amigos, eso en caso, ese es el sincretismo. En caso de cualquier cosa que le agregue a Cristo, sincretismo, clama una alianza al verdadero Dios, pero mezclan todo tipo de cosas de adoración. Cosas espirituales, sistemas espirituales. Y hacen ese bajo presión, ante temor, porque las expectativas de la familia. Y simplemente es lo que hacemos porque es nuestro tipo de cultura en la que vivimos. Es un Cristo más algo. Es Jesús más rituales. Es Jesús más ancestrales. Más encantos. Es Jesús más protección. Cualquier otra cosa aparte de Cristo. Esta es la cosa más peligrosa del sincretismo. Parece religioso. Sincretismo. No camina en la iglesia. ¡Ey! Rechazo a Dios totalmente. No aparece así. La mayoría del tiempo camina y susurra en tus oídos. Sí, claro que creo en Jesús. Pero también haz esto, haz lo otro. Haces que usa el lenguaje de Jesús. No es escritural. Parece ser como adoración. Pero la raíz del sincretismo, hay algo. Es un pensamiento. Que Jesucristo no es suficiente. Ese es el punto para el sincretismo. Y dice, es adulterio espiritual. No es un pequeño problema, no es algo cultural. Tiene que ver con el pacto, la lealtad del pacto. Necesitamos ser bien claro con esto antes de avanzar. Este no es solamente un problema africano. El sincretismo que manifiesta en África. Pero el mismo pecado es universal. Que constantemente busca en el corazón del humano. En caso de un plan B, usted puede encontrar sincretismo en pequeños lugares africanos, pero también aquí en el oeste. Lo puedes encontrar en un pequeño pueblo, pero también en iglesias grandes. Porque el corazón humano le gusta tener un plan B. Esperanzas en cualquier otra cosa que les ayude a tener un poco de estabilidad, paz. Así es que la pregunta es, ¿qué piensa Dios de Cristo y más? Mis amigos, me atrevo a decir, Él odia eso. ¿Por qué? Porque sincretismo es adulterio. Dios no odia muchas cosas, ¿sabes? Es pausivo al tardo en la ira, grande en gracia. Pero cuando viene adoración, cuando viene la lealtad hacia Él, cuando viene su evangelio, sus buenas nuevas, Él protege esas cosas. No va a compartir su gloria. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque viola su exclusividad de su pacto, del convenio. Lo peor, sincretismo. Condena almas al infierno por la eternidad. No, este es un problema del Antiguo Testamento. No es algo que es relevante a las tribus. Está en nuestras congregaciones y se disfraza detrás de cosas culturales, respetables. Y debemos llamarlo lo que es y cómo se llama. Así vamos a comenzar esta mañana. En el primer lugar, donde el sincretismo mostró su cara. En la comunidad de... Vamos a sus Biblias. A Éxodo 20. Éxodo 20. Usted sabe la historia. Dios acaba de redimir a los israelitas. Y lo ha hecho. Los ha redimido de la idolatría también. ¿Por qué digo eso? Porque la sociedad de Egipcio tenía todo tipo de dioses. Como 1500 diferentes dioses adoraban. El dios del sol, el dios del río, de la vaca, del cielo. La lista es sin final. Tenían muchos dioses. Dios en Éxodo 20, versículo 2, dice: no tendrás, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud, no tendrás otro dios fuera de mí. No debes hacer cualquier ídolo de cualquier cosa. No debes adorarles o servirles, porque yo, Dios, soy un Dios celoso. Esa palabra celoso no es inseguro o inseguridad. Es un celo de convenio, de pacto, un celo de pacto. Es como si la esposa anhela a otro hombre. No es inseguridad. Es infidelidad de pacto. Ese es el celo que Dios tiene por su gente. Y no te redimí, dice Dios, para que seas uno de los muchos amores que yo iba a tener. Te redimí para que seas mío. Y note la lógica en las palabras de Dios. Redención, viene primero la redención. Y luego viene una llamada a exclusividad. No dice, sé exclusivo primero y luego te voy a hacer mío, luego te voy a redimir. No dice, te he salvado. Así es que me debes de adorar solamente a mí. Soy tu único Dios. Esa es la estructura de la gracia. Y es la verdad hasta hoy en día. Cristo no nos compró a usted con su sangre para que usted lo adhiera a Él a un montón de cosas espirituales que usted quiere creer. No murió para ser uno de las cosas buenas en su vida. Él murió para proclamar para su posesión personal. Pero el corazón, especialmente religioso, siempre quiere adquirir, adherir algo a sus vidas. Mezclar cosas, costumbres, tradiciones, cosas que nos desvían del punto principal. Y desde el principio, pone una línea, ningún enemigo, ninguna mezcla, no debes de comprometerte con otra cosa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a Éxodo 32, más adelante. Encuentran un desierto. Moisés está en la montaña. Están impacientando la gente. Se ha ido por muchos días. Y no saben qué pasó con Moisés. Así es que hacen. Versículo. Se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántese, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Sabe qué hace? Junta toda la gente de lodo. Y luego el versículo 4 dice, y los tomó a las manos y le dio forma en un becerro de fundición. Dijeron, estos son tus dioses, oh Israel, que te trajeron de la tierra de Egipto. Parece tan raro. Acuérdense de lo que acaban de salir. Todos los dioses que tenían, que estaban expuestos por siglos, así simplemente regresaron a sus antiguas formas de vivir. Pero aquí está la cosa. Lo que hace Aarón siguiente, versículo 5. Y aún viendo Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. No a un nuevo Dios. No dijo, vamos a abandonar a Jehová y vamos a adorar este becerro de oro. Vamos a tener una fiesta. A Jehová, dijo Aarón. Y en el centro de todo, pone este. Lo están llamando Jehová, este becerro. Le están adorando a Jehová, pero lo hacen en su propia manera, no la de Dios. Eso es sincretismo, amigos. No se trata siempre de abandonar a Dios, es redefinir cómo le vamos a adorar, no como Él dice, sino como nosotros creemos o queremos creer. Adorar parece disfrazado de lenguaje de adoración, se disfraza de una muy multifaceta. Y así es como sincretismo es tan peligroso, tan mortal. No siempre parece como que se debe de rechazar. Es redefinir. Toma el nombre de Jehová y lo pone algo que se ha creado el hombre. En África es Jesús más los ancestros. Es la cruz más la cultura africana. Es el evangelio y los dioses de nuestros antepasados. Aquí puede parecer diferente. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tal vez nos estemos derritiendo oro entre como formando becerros. Pero absolutamente. Tenemos a tener una fiesta, Jehová, mientras entrando algo otra cosa. A través de otra cosa. Podemos ser confortables. Reputación. Podemos edificar reputación. Políticos. Dinero. Éxito. Identidades culturales. Vamos a la iglesia. Vamos a adorar. Pero nuestro corazón es, Jesús es bueno, pero necesitamos esto también. Tal vez son Trump. Y el responder de Dios es, a Moisés, en versículo 8. Se han vuelto. Pronto se apartaron del camino que yo les mandé. Y en versículo 9. Dije, he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. Amigos, sincretismo en la iglesia causa a Jehová arder en ira. No es un símbolo que podemos formar, diseñar, edificar. No es algo, una idea cultural que podemos torcer para nuestros propósitos. Él es el Dios vivo. Y no va a compartir su gloria, su adoración con nadie. Primera 15, 18. Primera de Reyes 18. Israel. Adoran a Baal. No ha abandonado a Dios totalmente. Pero quieren tener dos cosas. Quieren a Dios y Baal, a ver qué pasa. Eventualmente llega entre Elías y Robán y toma directamente el 18. Has traspasado los mandamientos, dijo, versículo 19. ...450 de Baal, profetas, que comen en la mesa de, en versículo 20, junten a todos los profetas en el Monte Carmelo. Mira lo que Elías dice. ¿Qué tanto vas a estar caminando entre dos opiniones? Si Dios es Jehová, es Dios, síguelo. Si es Baal, síganlo a él. Es muy simple. Dejen de estar brincando de un lado al otro. Lo llamó lo que era. Es estar cojeando. Es poderosa. No puedes correr mientras estás cojeando. Es inestable. Es una manera muy inestable. Y no le está predicando a los paganos. Se les está confrontando a una gente que había hecho un pacto con Dios. Que ahora están dividiéndose. ¿Usted sabe la historia? Una ofrenda se hace y los profetas de Baal bailan y bailan y gritan todo el día por horas, y no pasa absolutamente nada. Y Elías ora, instantáneamente fuego viene y derrite piedras, agua y todo. Todo es consumido. Pero también sabe qué pasa. La gente cayó. Se cayeron en sus rostros. Jehová, él es Dios, Yahweh. Él es Dios, dicen. Esa es lealtad clara. Si traemos esto al contexto africano, mucha gente pregunta la pregunta, ¿es Jesús verdadero? Dirán, sí. La verdadera pregunta es, cuando dices, ¿es Jesús suficiente cuando tenemos miedo? La respuesta de Elías es simple. No puedes cojear para siempre. Elija. Ahora, amigos, si el Monte Carmelo era algo, Jeremías, cara a cara, cuando rehusamos escoger, quiero que sienta el peso de este pasaje. Destruye la idea de que puedo tener a Dios y guardar las demás cosas también. Jeremías 7 confronta esta hipocresía de Judá. Judá es religioso. Tiene los sacrificios, tiene todas las cosas, las festividades, el lenguaje del pacto, pero sus corazones están corruptos. Miran al templo como algo religioso, una reliquia, un amuleto de suerte. Mientras su adoración es corrompida, sus vidas están marcadas de injusticia, opresión, violencia, idolatría. Roban, mienten, cometen adulterio, persiguen a otros, van tras otros dioses y luego entran al templo como si nada pasara. Y Dios dice, en efecto, ¿cree que mi casa es un amuleto? ¿Creen que mi nombre es una palabra mágica que convierte cosas en algo? ¿Creen que pueden decir Jehová mientras viven como Baales? Y versículo 30, Judá no solo ha resistido las advertencias, sino que llevan la adoración falsa directa al corazón de su tierra, al templo mismo. Escuchen lo que Dios dice en Jeremías acerca de Israel, versículo 30. Dice, han puesto sus cosas detestables en la casa que lleva mi nombre para profanarla. Han construido los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar a sus hijos vivos y a sus hijas en el fuego que yo no mandé. ¿Escuchó eso? No abandonaron el templo de Jehová, lo profanaron, su templo. Llevaron a los ídolos directamente al lugar que llevaba su santo nombre. Mezclaron la adoración de Jehová con la adoración a este dios extraño Moloch, un dios demoníaco que exigía el sacrificio de niños. Él dice que el pueblo de Judá estaba adorando en el templo, llamando a Jehová, invocándolo, y luego ofreciendo a sus hijos a Moloch en el valle. a él. Eso es horrible. Su maldad, que se disfraza como adoración, no conoce límites, no tiene límites. Y la respuesta de Dios es escalofriante. Capítulo tras capítulo, Dios los castiga por el sincretismo y la idolatría, justicia y la ruptura del pacto que habían hecho ellos. Y finalmente en Jeremías 11 se produce lo inevitable. Dice, Dios dice, aquí yo traigo sobre ellos una calamidad de la que no podrán escapar y clamarán a mí, pero no los escucharé. Así es que, amigos, este capítulo sirve como una advertencia de que el privilegio del pacto no garantiza el favor divino. Y continuando la rebelión y el sincretismo, continúa conduciendo a un juicio devastador. Pero hay más que eso. Quiero que escuche esta mañana. No quiero que se pierda esto. Aparte de la calamidad y el juicio devastador, fíjese lo que Dios le dice a Jeremías. ¿Qué le sucederá a Judá? En el versículo 11. Él dice, clamarán a mí, yo no los escucharé. Dios declara repetidamente, no van a entender con a sus llamados, a sus ofrendas, clamores, oraciones, debido a su persistencia, el sincretismo, idolatría y rebelión. Se lo dijo a Jeremías 7:16, dice, en cuanto a mí, no ores por este pueblo, no levantes voz de lamento ni de oración por ellos, ni intercedas ante mí, porque no te escucharé. Amigos, piensen eso. Imagínense, Dios nos dijeron, hagan lo que se les dé su gana, no les voy a escuchar. Eso es devastador para nosotros. Es este tipo de mezcla que está de la tierra, cierra los oídos del cielo. Eso no solo es un problema del Antiguo Testamento. No es el problema de la iglesia africana de hoy. Es también el problema de la iglesia occidental. Iglesias donde se ora en el nombre de Jesús, pero después se realizan sus ritos ancestrales. Iglesias donde se predica el Evangelio, pero a causa del miedo a las maldiciones y los espíritus, sigue dominando los corazones de las personas. Iglesias donde nos acercamos a Dios con palabras de oración mientras protegemos ídolos en la vida cotidiana. Iglesias donde le pedimos a Dios que nos bendiga, pero negamos arrepentirnos del pecado sexual, pornografía, el chisme, amargura y deshonestidad. Ni tampoco rendiremos nuestros horarios, nuestros gastos, nuestra adicción a las redes sociales. Jeremías, Dios dice, pueden hablar, pero no los escucharé. Y la iglesia cojea. Amigos, rehúsa, no porque le falte compasión. Es que la persistencia, la rebelión y sincretismo destruyen el fundamento de la relación del pacto que él hizo. Proverbios 28:9 dice, si alguno aparta su oído de escuchar la ley, incluso su oración es una abominación. Así es que, amigos, si no enfrentamos el sincretismo en nuestras iglesias, podemos estar haciendo iglesias que Dios rehúsa bendecir. Podemos predicar sermones a los que Dios se niega a asistir. Oraciones que nunca va a sanar. Eso debería hacernos recapacitar, ¿verdad? Hemos visto. Dios odia el sincretismo porque viola su exclusividad en su gente, porque corrompe la verdadera adoración, porque divide la lealtad y provoca su ira. Ahora la pregunta es, ¿en el Nuevo Testamento suaviza esto? Porque el Antiguo Testamento, según, es duro. ¿No le importa la mezcla a Dios ahora? Por supuesto que no. El Nuevo Testamento se intensifica el tema porque exalta a Cristo como la plenitud. Y Cristo más se convierte en un insulto a la suficiencia de nuestro Salvador. Así es que vamos ahora a Colosenses 3. Colosenses 2, perdón. Ahora bien, esta tal vez la iglesia de Colosas, ubicada en la pequeña ciudad de Colosas en Asia Menor. Era una congregación joven, fundada probablemente bajo el ministerio de Epáfras. Fue un discípulo de Pablo, Colosenses 1:7. Aunque los creyentes se habían convertido genuinamente, pronto se vieron amenazados por peligrosas formas de sincretismo. Muchas formas de sincretismo. A menudo dominadas la herejía de Colosas. Pero quiero que mire algo aquí. Antes que vamos a los detalles. Quiero que vean el corazón de Pablo hacia estas personas. Porque este es nuestro corazón. La rehabilitación de África. Es un corazón de su pastor. Vamos al versículo 1. Porque quiero que sepan cuán grande es la lucha que tengo por ustedes. Esa palabra lucha es la palabra griega agón. Es la palabra que está luchando por dentro. Está agobiado. Mientras está luchando por dentro. ¿Por qué siente ese peso? Porque no la falsa enseñanza no era solo un problema teológico para él. Era una crisis pastoral. Se le estaba guiando a la gente a otro camino. Y dice en el versículo 4, dice, digo esto para que nadie se engañe con argumentos persuasivos. Me gusta la traducción de ESV. Utiliza las palabras argumentos plausibles. Me gusta eso. En otras palabras, el engaño era sutil. Sonaba sabio, sonaba espiritual, pero alejaba a la gente de Cristo únicamente, solamente Cristo. Eso es exactamente lo que hace el sincretismo hoy en día. Parece que honra a Dios, utiliza versículos bíblicos, pero en el fondo está diciendo, Jesús no es suficiente, vamos a agregarle algo, inocentemente. Pablo dice, me angustio por ustedes, porque no quiero que nadie les robe las riquezas completas que se encuentran solamente en Cristo. Y exhorta a la iglesia, su principal advertencia a la iglesia en Colosenses 2:8. Cuidado de que nadie los lleve cautivos por medio de la filosofía y el engaño vacío. Según la tradición de los hombres, según los principios elementales del mundo, y no según nuestro Cristo. Este era el meollo del problema, el centro del corazón. No estaban negando a Cristo, lo estaban degradando. Cristo se había convertido en solo una parte del sistema junto con experiencias místicas, reglas alimenticias, visiones anglicales, leyes rituales. Y Pablo dice, no, deténganse ahora mismo, inmediatamente. Y les da una bomba. Porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y en Él ustedes han sido llenos. Ahí lo tiene. Ese es el antídoto contra el sincretismo. Pablo no se limita a decir, no sigan a las falsas enseñanzas. Él dice, no, ya tienen todo lo que necesitan en Cristo. No Cristo más ángeles, no Cristo más rituales, no Cristo más tradiciones culturales. Usted tiene solo Cristo. Y John MacArthur dice, pues, añadirle algo a Cristo es decir que Él no es suficiente. Y si Él no es suficiente, entonces no es supremo. Y si no es supremo, no es el Salvador, entonces no le puede salvar. Deje eso, que caiga en su corazón. Cuando toleramos la religión de Cristo más, no solo estamos retocando la teología, estamos insultando la suficiencia de nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y a partir de aquí, Pablo se pone muy práctico. Identifica cuatro formas específicas en las que el sincretismo se manifiesta en la congregación. Déjenme decirles, estas cuatro siguen muy vivientes en África hoy en este día, y en la iglesia en general. Vamos a ver algunos ejemplos. Está llena de legalismo, reglas y sombras, misticismo, asceticismo, religión severa, tradición humana, filosofía mundana, diferentes expresiones mismas que le quiere poner en un nivel, tradiciones humanas, filosofías, diferentes expresiones, pero es el mismo corazón, el mismo punto, es Jesús y cualquier otra cosa que le agregan. Pero la cura de Pablo no es simplemente dejen de hacerlo. su cura es enaltecer a Cristo tan alto que las creencias rivales se vean ridículas. Vayan a capítulo 1 para ver su estrategia. Antes incluso de hablar estas cosas sincreticistas, vuelvan al capítulo 1. Él exalta a Cristo, eleva a Cristo y declara, Él es la imagen del Dios invisible. El primero que fueron creadas todas las cosas a través de Él. Él es la cabeza del cuerpo. Mantiene todas las cosas. Él mismo va a tener primer lugar, preeminencia en todas las cosas. Una y otra vez, Pablo exalta a Cristo. La mejor antídoto es sincretismo. No es apuntar a la falsedad, sino a la grandeza de Dios. Su poder, su belleza, su suficiencia. Y si hace eso, si verdaderamente, claramente ven eso, no quedará nada más, todo será basura lo demás. ¿Por qué quedaría eso? Y amigos, y por eso es que existe este sincretismo. Porque cuando los pastores pueden presentar a Cristo, no pueden presentarlo con claridad, pero cuando pueden hacerlo con claridad, la gente está atrapada en miedos, en mezclas basadas en miedo, pueden finalmente respirar el aire del Evangelio cuando ven con claridad quién es Cristo. Predicadores deben dar gran importancia a Jesús en su predicación. No deben limitarse a hablar lo que está mal, deben exaltar a aquel que es correcto. No se deben limitar a derribar ídolos, deben exaltar al Salvador. Porque Cristo es una pieza, no es solamente una pieza del rompecabezas, Él es todo el rompecabezas. No es parte del éxito de la iglesia, Él es la vida de la iglesia. Sincretismo es Cristo más cualquier cosa. Esa es una religión. Dios prohíbe en el Antiguo Testamento y Pablo lo llama cautiverio en el Nuevo Testamento. Y él responde a ello con la suficiencia absoluta del Señor Jesús. ¿Cómo se mira? Prácticamente en África. Y lo vamos a traerlo aquí al occidente. En África, sincretismo. Lo llamamos tradiciones africanas o ATR. Está atado a miedo. Miedo a maldiciones, miedo a los espíritus, miedo a los muertos. Y eso mantiene a las personas cautivas. Deje darle ejemplos en más detalle. Ya comienzo que quiero que sienta, que observe, no solamente que entienda. Como en África, el sincretismo no es simplemente curiosidad o interés. Es temor, es sobrevivencia, es sobre familia. Por común, lo que aprecia la comunidad. Lo que la gente cree que pasará si no hace ciertas cosas. Este sistema africano. Si ha creído en... Usted puede crecer... Bueno, mi fe es personal a mí. Es privada. Pero en África, su fe es muy no privada. Está embeída, entretejida entre la comunidad. En la familia. Y toma la forma de todo tipo de cosas... funerales, celebraciones, todo tipo de cosas que se hace especialmente en la interpretación de sufrir. Y la pregunta que se hacen, ¿es Jesús suficiente? Preguntan eso cuando tienen miedo. En ese punto, el éter asume, presiona hacia esas cosas. Una de las áreas de los vivos y los muertos y lo que no se mira. Asume que todo el mundo está repleto de fuerzas espirituales. Y la desgracia rara vez es solo desgracia. La enfermedad, la infertilidad, el fracaso empresarial, conflictos relacionales, a menudo se interpretan como una perturbación espiritual, como una maldición, a causa de una maldición o alguien le hizo brujería, o un antepasado ofendido que no ha agradado, o un ritual descuidado no lo hizo correctamente, o una deuda espiritual que debe pagarse. Ahora, amigos, sabemos que la Biblia no es ingenua respecto a esas realidades espirituales. La Biblia es clara sobre lo demoníaco. La Biblia es clara sobre la guerra espiritual. Pero la Biblia no autoriza estar haciendo rituales impulsados o andar en temores. No nos dice que nos comuniquemos con muertos para mediar con ellos. La Biblia no enseña esas cosas, ni venerar de los antepasados. Hablando con los muertos, consultando a los muertos, ese le llaman la adoración ancestral. Y esto es una de las cosas más grandes que tenemos en África. Se llama como, es como respeto, le dicen según respeto a los antepasados. Debes de respetar a tus antepasados. A menos dicen, no los adoramos, simplemente los respetamos, los honramos. Y aquí la gente, los pastores necesitan sabiduría, discernimiento. Usted puede honrar a sus padres, puede respetar a sus padres, puede recordar a los muertos. Es más, la Biblia nos manda a honrar. Pero la pregunta es, ¿amas la historia de tu familia? La pregunta es, ¿cuál es la función espiritual del ritual que haces para los muertos? Si el ritual se realiza para asegurar protección de los espíritus, o quitar una maldición, o obtener bendición, o apaciguar a los muertos, o consultar a los muertos, eso es algo cultural y espiritual. Entonces no es meramente cultural, es lealtad espiritual y choca directamente con la singularidad de Cristo. La Escritura dice que hay solo un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo Jesús. No antepasados pueden mediar ante usted, los muertos no pueden interceder por usted, es solamente Cristo que intercede por nosotros. Así es que en África esto es lo que hace la formación de pastores. Equipa a los pastores para que digan a los creyentes temerosos, no necesitas a los muertos para que te guíen. Tienes al Cristo vivo. No necesitas rituales para purificarte. Tienes la sangre de Cristo, del Cordero de Dios, para limpiarte. No necesitas pagar deudas espirituales a tus antepasados. Cristo pagó la deuda por completo por usted. Amigos, eso no es la cultura occidental. Y luego tenemos la religión, por si acaso, la póliza del seguro del miedo. Cree en Jesús, pero nunca sabes. Eso es no teórico. Es la vida cotidiana en muchos contextos en África. Los creyentes pueden asistir a la iglesia y seguir conservando amuletos o objetos como protección. Pueden orar en nombre de Jesús y seguir consultando a un sanador solo por si acaso. Confiesan a Cristo públicamente, pero realizan ritos de purificación en privado porque su familia lo exige. Y hacen esto porque temen las consecuencias. Mezclan ambas cosas. El mensaje de las Escrituras desde Sinaí, desde el becerro de oro, desde el monte de Carmelo, desde este punto. Dios no comparte su trono. No coexiste con él por si acaso. ¿Es Cristo suficiente o no lo es para usted? Y la lógica de la prosperidad, la religión tradicional africana con corbata cristiana, se le llama transicional. La religión como negociación. Si hago esto, Dios me debe dar aquello. En la religión tradicional africana se realizan rituales para asegurar resultados. Yo doy, yo hago, yo sacrifico y el mundo espiritual responde. Ahora bien, ese es el problema con eso. Esa lógica transaccional puede trasladarse a la iglesia. No siempre en forma de predicación estridente de prosperidad, sino en sucesiones rituales. Es a veces simplemente, si yo doy dinero, Dios va a responder a darme más. Si voy a la iglesia, mi familia no sufrirá. Si hago las cosas espirituales correctamente, mi negocio tendrá éxito, prosperará. Si mi hijo está enfermo, debe significar que fallé espiritualmente. Y cuando llega el sufrimiento, la gente entra en pánico. Porque su religión no se construye sobre la suficiencia de Cristo, sino sobre la influencia espiritual. Y por eso siempre debemos tener en cuenta todo el consejo de Dios. Cristo sufrió, Pablo sufrió, los creyentes fieles sufren. Dios no mide el amor por la comodidad, sino que lo mide en la cruz. Y luego tenemos todo tipo de sed de poder y la tecnología espiritual. Cuando el miedo moldea una cosmovisión, la gente ansía el poder. Y usted tiene todo tipo de fórmulas, objetos, cosas que según ungimientos especiales, técnicas, versiones cristianizadas de antiguos rituales, parecen espirituales, se sienten dramáticas, pero llevan a la gente en esclavitud. Pablo llama ese tipo de cosas religión de invención propia, una apariencia de sabiduría que no tiene poder contra la carne. La verdad, madurez no se mide por los fuegos artificiales, se mide por el fruto del Espíritu. Luego los puntos de presiones, funerales, bodas, ritos de paso. Aquí es donde el sincretismo se vuelve inevitable y costoso. Forza a los creyentes, a muchos en África, están bajo presión. Se celebra un funeral, se junta la gente y los tíos insisten que el funeral se haga cosas rituales, en estos ritos de purificación. Se exige una ceremonia, se sacrifica una cabra, se realiza un ritual y todos lo llaman cultura. Pero de nuevo, la pregunta es, ¿cuál es la función espiritual de eso? Si la función espiritual es para salvar espiritualmente la protección o la mediación, entonces no es neutral. Nunca. Nunca es neutral. Y nuestra oración es que los pastores tengan el valor y la ternura para guiar a los creyentes a través de la presión familiar, sin caer en esas mezclas, sin colapsar y comprometer una mezcla. ¿Qué tan difícil es darles herramientas para fortalecer? Por eso es que entrenamos pastores. Y no nomás enseñarles a predicar, sino a aplicar la escritura en esos puntos donde el sincretismo está pasando y la gente está atrapada, para que puedan ayudarles a ser libertados de eso. Puedo decir mucho más de todo este hecho. Es un tópico sin fin. Pero esto espero que les haya hecho entender el contexto al africano. Este hombre está cargado de miedo. Es impuesto por la comunidad y presiona constantemente a los creyentes para que añadan a Cristo y algo más. Pero mientras pensamos estas cosas, debemos de hacer algo, algo incómodo. Debemos dirigir el espejo hacia nosotros mismos, porque es fácil para la iglesia occidental escuchar todo esto. Estaba viendo todo este asunto y mire, gracias, no soy como ellos. Me atrapé en eso, pensando de mí mismo, juzgándolos severamente. Pero las escrituras no lo permiten. Es fácil para nosotros sentirnos superiores, pero la misma teología de Cristo más vive aquí en los alrededores. Como nuestros ídolos son respetables. Nuestro sincretismo suele ser invisible porque es culturalmente normal. Así es que ahora llevémoslo a casa, aquí mismo, al occidente. Decirle también ustedes tienen sincretismo respetable. No más que no lo llamamos así. Esos centros espirituales no son los nombres de nuestros parientes fallecidos. Los espirituales ancestrales son los dioses heredados de nuestra cultura. Control. Comodidad, éxito, imagen, dinero, política, autodefinición. Y la presión no suele ser un anciano de la aldea exigiendo un ritual. La presión es el discipulado constante de la cultura que dice, esto es lo que importa, esto es lo que te mantiene a salvo, esto es lo que es normal. Así es que el sincretismo occidental a menudo se ve así. Es Cristo más control, teología. Estamos entrenados para gestionar el riesgo, optimizar la vida, crear planes de respaldo y controlar los resultados. cualquier fin, no me malentienda. Yo he planeado, yo creo en hay sabiduría en la planificación, pero cuando el control se convierte en tu salvador funcional, tu corazón dice, Jesús es bueno, pero también necesito tener el control. Aquí en diagnóstico, cuando el control se ve amenazado, ¿se derrumba tu paz? Pregúntese esa pregunta. Esa es una confianza rival. Cristo, más dinero. El dinero puede convertirse en el amuleto occidental. No porque la gente ame el papel verde, sino porque el dinero promete seguridad. Así es que cuando los ahorros disminuyen, la ansiedad aumenta. Cuando la jubilación se ve amenazada, la estabilidad espiritual se tambalea. Eso, amigos, no es solo finanzas, es un indicativo. Es algo que usted adora, no nomás es dinero. Eso es adoración. ¿Qué tal política? Típico, duro. No voy a entrar en... Pero usted puede estar políticamente comprometido. Nadie dice, no seas interesado en la política. Los cristianos deben amar a sus vecinos y buscar la justicia con sabiduría. Pero si tu esperanza está atada a las elecciones, y si tu alegría y tu temor están gobernados por las noticias, por lo que la soberanía de Dios, entonces la política se ha convertido en un Cristo más. Y así es como lo sabes, porque eso moldea tu ira, tu compasión, tu decisión, disposición a escuchar, tu disposición a amar a los creyentes que piensan diferente. Eso es Cristo más algo. ¿Qué tal la comodidad? Es uno de los ídolos occidentales más poderosos aquí del occidente. Silenciosamente dice, evita el sufrimiento a toda costa, con todo tu poder. Puedes adorar a Cristo el domingo y luego construir tu vida toda la semana en torno a la comodidad. Sin obediencia costosa, sin generosidad sacrificial, sin testimonio valiente, la comodidad se convierte en rey, en el rey de tu vida. Y Cristo se convierte en accesorio. Temor de la incomodidad lleva a la gente al sincretismo. Y luego tenemos aprobación. Es una muy grande. Mucho lo que ven en las redes sociales es gente poniendo cosas ahí porque buscan aprobación. El temor a los hombres hace que los cristianos cojeen. Ocultamos el pecado porque queremos parecer perfectos. Evitamos la confesión porque tenemos vergüenza. Evitamos las conversaciones difíciles porque tememos la desaprobación. Amigos, esa es lealtad dividida. Tenemos esta idea de que tenemos que ser completamente... Aún muchas iglesias fallan, muchos maduran, se enfrentan a una tentación única, convertir la ortodoxia en orgullo. Se puede amar la doctrina y aún así caer en la confianza espiritual en uno mismo. Somos el pueblo de la Biblia. Somos el pueblo que tiene discernimiento. Sabemos los únicos que podemos exponer. Somos los únicos que estamos correctos. Sabemos la verdad. No somos como las demás iglesias. Somos los de la teología reformada. Y así es como el sincretismo se esconde en una iglesia doctrinal. Es decir, es Cristo más la reputación. Cristo más nuestra tribu, Cristo más tener la razón, estar correctos. Y la cura no es más diferente que la cura que dio Pablo a la iglesia. A aferrarse a la cabeza. Temblar ante su palabra, arrepentirse rápidamente, amar la santidad, exaltar al Cristo. Esa es la cura. Así es que todo eso dicho, mientras reflejamos en nuestros corazones... ¿Por qué importa? ¿Por qué importa África? ¿Por qué importa América? ¿Por qué importa que pastores se entrenen correctamente? ¿Por qué importa que esta iglesia mande a Steve a África? Porque Dios protege a su novia. a través de pastores fieles que predican la suficiencia de Cristo y rechazan la mezcla. Protege a su novia. Fieles predicadores que predican suficiencia y se rehúsan a la mezcla. Sincretismo, amigos. No es una lucha individual. Se convierte en un desastre para toda la iglesia cuando los líderes no lo enfrentan. O no quieren confrontar sincretismo. Se normaliza. Se convierte en nuestra forma de hacer las cosas. Se convierte en tradición, que eso es lo cultural, lo normal. Eso es cristianismo. Que creen que la mezcla es el cristianismo. Y a través de tiempo he conocido pastores fieles que están atascados en esto. De una manera u otra. Porque así es como lo hicieron desde el principio que estaban. Piensan que es eso cristianismo. Todos esos errores. Dios protege a su iglesia. A través de pastores fieles que predican la palabra con claridad. Exaltan a Cristo sin añadir nada. Denuncian la adoración falsa. Pastorean a las personas en momentos de presión. Y son un ejemplo de valentía con ternura. Amigos, por eso existe el sincretismo. No estamos tratando de importar el cristianismo al estilo occidental África. ARC está tratando de crear iglesias estadounidenses. Hombres que pueden abrir la Biblia y decirles a las personas temerosas, Cristo es suficiente. No necesitas un segundo mediador. No necesitas un ritual de respaldo. No necesitas un seguro espiritual. Solamente tienes a Cristo y nada más. Así es que la iglesia aquí es donde quiero que sientan un propósito en el cual ustedes están involucrados. Cuando envían a su pastor Steve, a nosotros, cuando usted ora por él y por nosotros, cuando usted lo liberan y cuando usted lo apoyan, no están simplemente apoyando un viaje. Está participando en la guerra espiritual por la pureza de la novia de Cristo en lo más alto. Están de pie junto a Elías diciendo, deja de cojear. Están de pie junto a Jeremías diciendo, no confíes en apariencia religiosa mientras mezclas ídolos. Están de pie junto a Pablo diciendo, no dejen que nadie los lleve cautivos. Y están de pie junto al mismo Cristo, quien no compartirá su gloria. Y aquí está la belleza. Nada de eso. Es caridad. Es cuidado familiar. Porque hay una sola iglesia. Una sola novia, un solo evangelio y un solo Señor. Así que ver si es una declaración de que amamos la gloria de Cristo lo suficiente como para luchar por la adoración pura. Enviándolo, usted dice, amamos al pueblo de Cristo lo suficiente para ayudar a los pastores a predicar solo a Cristo mismo. A fortalecerles. Amamos a la iglesia africana lo suficiente como para hacer el trabajo duro y paciente de capacitar líderes que puedan confrontar el sincretismo con las escrituras directamente, con valor. En nuestra casa esta mañana, así es que este mensaje de una resuena y usted ha entendido que ha sido cautivo personalmente en la teología de Cristo más cualquier cosa. Entonces quiero exhortarle en el nombre del Señor Jesús, deje de cojear. Deje de decir, amo a Jesús, creo en Jesús, pero nunca sabe. Deje de construir salvadores de respaldo. Ya sea que aparezcan amuletos o cuentas bancarias, ya sea aparezca mediación ancestral o esperanza política, es la misma cosa. Aférrese a la frase que acaba con el sincretismo. En él, usted ha sido completado. Y declare, Jehová es Dios. Cristo más algo, nada, amén. Padre, le damos las gracias por que tenemos todo en Cristo Jesús. El verdadero Dios que tomó forma, tomó carne. El Salvador que pagó nuestros pecados, pagó por nuestros pecados. Oh Señor, perdone en esta mañana por confiar en cosas triviales. Están basados en temores que tenemos, que nos aleja declarar que solamente usted, Cristo, necesitamos. Purifique nuestra adoración. Engrandezca, fortalezca esta congregación, Señor, en su nombre. Dele al pastor de esta congregación y los líderes, mientras sirven, no nomás aquí en Bakersfield, sino en todo Estados Unidos, mientras sirve también en África. Levante hombres fieles, Señor, pastores, que van a predicar a Cristo solamente. Y pastorea a su gente, sáquelos del temor, y a la libertad. Y que en el nombre de Jesucristo sea sobre todo nombre exaltado. En su precioso nombre oramos. Amén.